El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Pues con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, iniciamos un nuevo programa, dándole gracias a Dios por este nuevo amanecer de este domingo. Y gracias a todos por permitirnos llegar también a sus hogares a través de este medio radial de nuestra diócesis de Corpus Christi. Un abrazo fraterno para nuestros hermanos sacerdotes, de igual también para todos los hermanos que también aspiran a la vida sacerdotal, hoy justamente celebrando esta fiesta tan especial del Buen Pastor. Qué bonito que tengamos estos sentimientos. Un abrazo también para las religiosas. Un saludo para todos nuestros oyentes que nos siguen por internet en diferentes lugares del mundo. Reciben también nuestra bendición y nuestra gratitud. Que cada una de estas oportunidades que nos da la vida, pues nos ayuden de verdad a crecer espiritualmente. Y por sobre todo que cada día nos sintamos orgullosos de la Iglesia Católica a la que pertenecemos. Y para iniciar nuestra primera sección, tomamos el Evangelio del día de hoy de San Juan, en el capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turben, ustedes confían en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después que yo haya ido a prepararles un lugar, volveré a buscarlos para que donde yo estoy estén también ustedes. Para ir donde voy, ustedes saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, también conocerían al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les he dicho no vienen de mí mismo. El Padre que está en mí obra por mí. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanmelo por mis obras. En verdad, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún hará cosas mayores que estas. Pues ahora me toca irme al Padre. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles también esta oportunidad que nos brindan de llegar a sus hogares a través de nuestro programa Semillas de Esperanza, extendiendo nuestro saludo de bendición a todos y cada uno de ustedes en sus hogares, a sus familias. Elevando nuestra oración por todos nuestros enfermos que nos escuchan a esta hora de la mañana, vamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. Digamos entonces que para comprender mejor este evangelio, Consideremos en primer lugar la ubicación que le ha dado el evangelista. Estamos en los comienzos de la despedida de Jesús. El evangelio no podía ser más dramático. Apenas ha pasado el episodio del lavatorio de los pies y Jesús les anuncia dos traiciones, la de Judas y Pedro. Y su despedida. Estas tres noticias le dan a nuestro evangelio un ambiente de tristeza e incertidumbre. Si uno lo iba a traicionar y otro a negar, ¿qué se esperaba de los otros? Con razón Jesús comienza invitándolos a la calma, a que no se confundan. Les pide que no se turbe su corazón. Esto es más que un desánimo. Es una tristeza que invade a toda la persona. Ya antes, después de la multiplicación de los panes, se había dado una desbandada. Ahora había también las mismas posibilidades.
Debemos señalar, en segundo lugar, parece evidente que las palabras de Jesús, de los versículos 2 al 10, están enmarcadas por la insistencia en creer en la persona de Jesús. Así parece indicarlo la insistencia del versículo primero, que es retomada en los versículos 11 y 12. Da la impresión que los discípulos creen en Dios, pero les falta creer más en Jesucristo. De otro modo, no se entiende por qué les insiste: creen en Dios, creen también en mí. Tanta es la incredulidad de los discípulos que les tiene que decir que al menos crean por sus obras. Esto explica también la insistencia por parte de Jesús de que es el camino, la verdad y la vida, y de que se va al Padre por él. Además, les deja claro que en él están viendo y conociendo al Padre.
Debemos señalar en tercer lugar, estimados oyentes, que con lo anterior, es en este contexto de incredulidad donde se ubican las intervenciones de Tomás y Felipe. Para el Evangelio de Juan, Tomás es el ejemplo de discípulo que no comprende. Ahora es presentado sin saber a dónde va, a Jesús, e ignorando el camino que es para seguirlo. Felipe, por su parte, en las pocas ocasiones que aparece en el Evangelio, es presentado como un intermediario muy limitado entre la gente y Jesús. La incredulidad o despiste discipular de Tomás y Felipe le permiten al evangelista introducir dos afirmaciones fundamentales. Jesús es el camino, la verdad y la vida, por una parte, y por otra, la identificación de las obras de Jesús con el actuar del Padre. La frase "yo soy el camino, la verdad y la vida" del versículo 6 puede entenderse como "yo soy el camino precisamente porque soy la verdad y la vida". Y es que según algunos matices de la lengua griega, el segundo "y" en griego "kate" podría significar "es decir". De este modo, la frase quedaría "yo soy el camino, es decir, la verdad y la vida", dando a entender que Jesús es el camino precisamente porque es la verdad y la vida. Esta perspectiva parece sustentarse más en el texto, pues hay dos temas dominantes en estos versículos: el camino, que se presenta dos veces, junto con la necesidad de reconocer a Jesús como el único acceso para ir al Padre.
Por último, la mención de las mansiones del cielo no debe verse como una información del más allá proporcionada por el Evangelio de San Juan. Algunos padres de la Iglesia, por influencia de San Irineo, vieron con frecuencia en las muchas estancias diferentes grados de bienaventuranza según los méritos de los elegidos. Sin embargo, no es este quizá el sentido más adecuado. La mención de las estancias es un elemento secundario que está en relación con la incredulidad de los discípulos y la manifestación de Jesús como el camino. En dos ocasiones se dice insistentemente que Jesús va a prepararles un sitio a los discípulos. Se estaría indicando entonces la finalidad última de la fe en Jesús. Si los discípulos creen en Jesús, podrán estar donde Él. Además, la preparación de las mansiones estaría indicando la precedencia del Señor, pues Él es el camino, porque Él es la verdad y también la vida. El texto estaría insistiendo, más que en la descripción de un lugar, en la finalidad de la fe en Jesús y en la garantía de que Él es realmente el camino, porque es la verdad y la vida. Con lo anterior podríamos decir que el Evangelio quiere insistir en la incredulidad de los discípulos. De acuerdo a este texto, no es suficiente con creer en Dios. Se debe creer también en Jesucristo. La confusión que manifiestan los discípulos se nota en que no saben a dónde se va. No conocen el camino. No están seguros que realmente en él vean y conozcan al Padre. En el fondo, pues, el problema es muy serio y no corresponde solo al tiempo de los primeros discípulos. Existe el riesgo de ser religiosos, es decir, de creer en Dios, pero no estar adheridos a Jesucristo. Una cosa es tener un sentimiento religioso y otra es tener fe.
En ese sentido, estimados oyentes, las causas de esta incredulidad y confusión pueden ser las exigencias de Jesús. La más inmediata es la de servicio y del amor como signo principal de los verdaderos discípulos. Un Jesús demasiado exigente es suficiente pretexto para no hacerle caso. Otra causa podría haber sido su fragilidad. ¿Cómo era posible que, siendo el Hijo de Dios, permitiera ser traicionado y negado por dos de sus discípulos más cercanos? No se descarta la posibilidad de que los discípulos estén desanimados y con peligro de incredulidad por la traición de dos de ellos. La incoherencia de los miembros de la comunidad afectaba profundamente la fe de sus compañeros. La traición hace tambalear la fe de los demás. Ante esta situación, Jesús presenta como el camino, porque es la verdad y la vida. Vale la pena confiar en el Señor, creer en Él, seguirlo, pues garantiza el acceso al Padre y la auténtica felicidad en el hombre.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, para nuestro tema del día, pues queremos traer esto tan importante, es Jesús, el camino al Padre. Nos parece muy interesante que en este tiempo pascual también reconozcamos de verdad cómo Él, en esa presentación que hace hoy en el Evangelio, se presente como el camino, como la verdad y como la vida, la que nos lleva justamente a contemplar al Padre de los cielos. Jesús es el camino en cuanto revela al Padre y nos da a conocer el camino que nos conduce a Él. Él mismo es el único acceso al Padre. Jesús es el camino porque Él nos mereció la gracia que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo y de Él. Todo esto con su ejemplo que nos enseña el camino que hemos de seguir para llegar al cielo. Dice el Señor Jesús, nadie va al Padre sino por mí. Es camino para el Padre, porque nadie puede venir al Padre sino por mí, es decir, recibiendo su mensaje, que en San Juan es fe y obras. Y en cuanto se depende vitalmente de Él, como el sarmiento de la vid que nos explica el Evangelio de San Juan capítulo 15, Jesucristo es Dios, una misma cosa con el Padre. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Amar a Jesucristo es amar a Dios. Servir a Jesucristo es servir a Dios. Dice Jesús, si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Es decir, nos promete para el futuro que sabremos de un conocimiento especial del Padre. Es para cuando estén en las moradas que va a prepararles, pero ya desde ahora lo conocen, es decir, desde el tiempo en que Él, durante su ministerio público, les hizo la gran revelación de Dios Padre, que envió a los seres humanos a su Hijo verdadero. Por eso, al conocer al Hijo, se conoce al Padre, en el sentido de que lo engendra, comunicándole su misma naturaleza divina, lo mismo que por comunicarles la obra que hace.
La insistencia de Jesús en tratar el tema del Padre ha suscitado en algunos de ellos el deseo de un conocimiento más profundo y más experimental. Y es así como Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. La pregunta de Felipe, que pide le muestren al Padre, pensando que Jesús, que hizo tantos milagros, se lo manifieste ahora con una maravillosa teofanía, al estilo de lo que se pensaba de Moisés o Isaías, que habían visto a Dios, hace ver, una vez más, la rudeza e incomprensión de los apóstoles hasta la gran iluminación de Pentecostés. De ese conocer al Padre y al Hijo, se sigue que también han de saber que están el uno en el otro. ¿Cómo? Podrían pensarse que por la unión vital e inmanencia del uno al otro, por razón de la persona divina de Jesús. Pero seguramente se refiere al Verbo encarnado, como San Juan lo considera en el Evangelio. Y así el Padre está presente en él, aparte de otras presencias por las obras que le da a hacer. Dice en un texto que es mejor interpretación de este: si no me creéis a mí, creed a las obras, sus milagros, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. San Juan 10:38. El Padre está por la comunicación que le hace, y Él está en el Padre por la dependencia que su humanidad tiene de Él para realizar los milagros y el mensaje. La garantía de esta mutua presencia y de la verdad de quien lo ve a Él, ve al Padre, remite a las obras que el Padre hace en Él.
Luego Jesús nos hace una promesa. Dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. La primera promesa que nos hace es que no solo harán las obras que yo hago, sino que aún las hará mayores. Y la razón es porque Él va al Padre. La palabra obras a las que Jesús se remite es la garantía de su verdad. Ya el anuncio que Jesús hace a los suyos es uno de optimismo. Su ausencia no los dejará en el fracaso, porque harán aún obras mayores que las que Él hizo. ¿Qué obras son estas? Cristo dice en otro pasaje: las obras que el Padre me dio a hacer, esas obras dan testimonio en favor mío de que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Es toda su obra mesiánica, su actividad, su enseñanza, de las cuales los milagros son signos. En esta misma línea mesiánica están estas obras que les promete hacer. Son la obra mayor de la expansión mesiánica que Jesús tenía circunscrita a Palestina y que ellos llevarán hasta los confines de la tierra. Harán las obras que Él hizo: enseñar el mensaje y confirmarlo con milagros, y las harán mayores por la extensión de ese mensaje y milagros por todo el mundo. En la interpretación que ya daba San Agustín: con la predicación de los discípulos creyeron no unos pocos, como eran ellos, sino pueblos enteros. Y estas son, sin duda, obras mayores. Y esta obra que van a hacer se debe a que Él va al Padre. Es Él quien, por ellos, va a realizar y confirmar su obra de expansión mesiánica.
Estimados oyentes, recordamos a todos ustedes y a los que están llegando a nuestra sintonía que estamos en el tema del día y hemos escogido reflexionar con ustedes sobre Jesús, el camino al Padre. Y es por eso que vemos más adelante en este mismo capítulo del Evangelio de San Juan que Jesús dijo: y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Siempre es Jesucristo continuando su obra a través de sus apóstoles para cumplir su misión: glorificar al Padre. Jesús conoce que nuestro corazón se muestra a menudo inquieto por el mal que hay en el mundo y por nuestras mismas debilidades, por las traiciones y negaciones de las que nos consideramos capaces. Y ya que nos ha dicho que si pedimos en su nombre, Él hará lo que le pidamos y hará que le pidamos que aumente nuestra fe en Él y en el Padre que nos ha revelado. Él es el camino y pedimos seguirlo. Él es la verdad y deseamos conocerlo. Él es la vida y deseamos vivir en Él y ver al Padre y glorificar su santo nombre ante todos los hombres. Estimados oyentes, Jesús, al prometernos «y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre», fue una forma de quedarse con nosotros y que sintiéramos su presencia, ya que rezar es ponerse en contacto íntimo con Jesús. Nada se resiste a la fuerza de la oración, pero hay que hacerla como Él nos dijo, en su nombre. Es decir, en su espíritu, en sus méritos, en sus promesas y aceptando su voluntad.
Nos recuerda Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino a su descanso eterno. Caminen en mis caminos de humildad, de obediencia, de desapego, de simplicidad y de amor. Yo soy la verdad. Descúbranme en la luz de mi palabra. Búsquenme en las sagradas escrituras. Encuéntrenme en los evangelios. Conózcanme la verdad y yo les haré libres. Yo soy la vida. Es decir, lo que nos quería decir Jesús es que yo soy el pan y la bebida de la vida. Yo soy el Emmanuel, el Dios con ustedes. Entiendan quién es el que ustedes están recibiendo en la Sagrada Eucaristía. Disciérnanme y reconozcan su nadaísmo y mi grandeza. Yo he venido a darles vida en plenitud. Yo les amo a todos. Yo soy el Señor, su Dios, su amo, el camino, la verdad y la vida. Yo he dicho que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu.
Hijo mío, yo soy el camino al Padre, porque mis enseñanzas son correctas y continúan siendo correctas en la Iglesia Católica. Yo soy la verdad, la única luz que debe brillar en tu vida, porque yo soy tu salvación. Yo soy la vida de la creación. Yo soy verdaderamente la vida del alma en mi presencia sacramental de la Sagrada Eucaristía. Adórenme en espíritu, porque mi espíritu vive en ustedes y les motiva a adorarme. Yo soy el amor y les llamo a que me amen, porque de esta manera me adoran en verdad, amándome y amando al prójimo. Adórenme en verdad, reconociendo y adorando mi presencia en ustedes. Porque ustedes me han recibido, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el santo sacrificio de mi alianza. Ten cuidado, hijo mío. Hay muchas voces falsas, esparciendo falsas doctrinas y poniendo en peligro la verdadera fe que yo dejé en mi iglesia. Ten cuidado de los muchos cultos que te podrían sacar de la verdadera vida espiritual que yo te he enseñado. Adórame en espíritu y en verdad. Llama mi santo nombre, porque yo soy tu salvación.
Aquí Jesús está tratando de preparar a sus discípulos para su muerte. parte de esta preparación implica asegurarles que Él es el Mesías, que Él, que Él es Dios. Sus palabras aquí son como las de un padre cariñoso quien se está marchando a un nuevo lugar adelantándose a su familia. Él les dice que no se preocupen, que Él preparará un nuevo hogar para ellos. Entonces, cuando el hogar esté listo, Él volverá y le llevará con Él. Entonces, todos podrán estar juntos. Ese es exactamente el mensaje que Jesús da a sus discípulos. Él irá al cielo delante de ellos, lo preparará y después volverá y lo llevará con Él. Y estarán juntos por siempre. Sin embargo, cuando Jesús indica que ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, Tomás confiesa que él no sabe a dónde va Jesús o la manera de ir allí. Jesús utiliza la pregunta de Tomás para asegurarle a todos sus discípulos exactamente quién es Él y por qué ha venido. Querido oyente, no olvide que Jesús vino a la tierra para mostrarnos el camino al Padre y para superar el espacio entre nosotros y Dios. Por el sacrificio de su muerte, Jesús abrió el camino a la vida eterna con Dios. Él no puede hacerlo más claro que aquí, en estos versículos. En caso que haya cualquier duda de que Jesús es el único camino a Dios, Él lo indica claramente. Algunas religiones creen que hay muchas maneras para alcanzar a Dios. Si usted tiene esta creencia, es el perfecto versículo para compartir. Juan 14:6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Y en este nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, nos sintonizamos con San Juan Pablo II, nuestro más reciente santo de la Iglesia Católica. El Papa Francisco pide que San Juan Pablo II nos ayude a ser caminantes resucitados. El Papa Francisco presidió en la Iglesia de San Estanislao, en Roma, la misa de agradecimiento por la canonización reciente de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. En ella hizo votos para que el Papa polaco ayude a todos a ser caminantes resucitados. En su homilía, el Santo Padre explicó que San Pedro es el punto de referencia firme en la comunidad porque está fundado en la roca que es Cristo. Así estuvo Juan Pablo II, verdaderamente piedra anclada a la gran roca. Una semana después de la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, estamos reunidos en esta iglesia de los polacos en Roma para agradecer al Señor el don del Santo Obispo de Roma, hijo de vuestra nación. El Papa dijo también, siempre vino aquí en diversos momentos de su vida y la vida de Polonia. Entonces el Papa nos dice que pidamos a Juan Pablo II para que también nosotros nos convirtamos en caminantes resucitados al igual que Jesús.
Pues continuemos, hermanos, celebrando este mes de mayo. No olviden que ya estamos un poquitico más de la mitad del mes de mayo y aún es tiempo para honrar a nuestra Santísima Madre. Les queremos siempre dejar ese mensaje para que no olviden ofrecer el Santo Rosario en familia. Qué bonito es eso, que ojalá no se nos olvide esta bella tradición que ha sido de mucho beneficio espiritual para nuestra comunidad. Terminemos nuestro programa diciendo, Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.